Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Continúa en estado crítico la mujer apuñalada ayer en Móstoles, presuntamente por su expareja. Ella se encuentra ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y el hombre permanece detenido desde ayer. La Policía Nacional está investigando este episodio como un posible caso de violencia machista. La víctima había denunciado al sospechoso por amenazas, pero no había orden de protección ni de alejamiento. Los vecinos confirman que era una pareja problemática.
Ella se fue porque tenía muchos problemas. Es una persona que es agresiva, la verdad, no es una persona que... Pero yo le he conocido y a mí nunca me ha faltado respeto ni nada, en plan, yo no sé qué clase de problemas tendría para llegar a esta situación.
Pues Guillermo, yo qué sé, tampoco te puedo decir, yo para mí era una buena persona, pero siempre estaba metido en líos.
El Ayuntamiento de Móstoles ha condenado los hechos, también el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Y que no hay espacio para ni siquiera jugar con las palabras. Ni siquiera jugar unas palabras. La violencia machista y de género existe y la seguimos padeciendo las mujeres, la seguís padeciendo en el día a día y debemos de aunar todos los esfuerzos para erradicarla.
Golpe a una banda de 5 aluniceros liderada por el niño Juan, un viejo conocido de la policía en Madrid. Se les atribuyen 50 asaltos a camiones y naves en nuestra región y también en otros puntos del país. Entre sus golpes figura el robo de un cargamento de teléfonos móviles en Torrejón de Ardoz, valorado en más de 1 millón de euros, portavoz de Policía Nacional.
Que sustraen una gran cantidad de teléfonos móviles de grandes marcas por un importe aproximado de 1,5 millones de euros. Para ello utilizan 5 vehículos de alta gama y abandonan los vehículos en las proximidades y en la localidad de Getafe, donde los queman. Viran al robo de camiones, que les supone un menor riesgo y una mayor cuantía económica. Y a finales de la semana pasada procedemos a la detención de 4 de ellos y a principios de esta del último.
En unos minutos les damos los detalles del operativo que ha permitido su detención. También les vamos a contar que 162.000 electores de Madrid capital van a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales en un colegio diferente al habitual. El motivo son las obras que el ayuntamiento está realizando en los centros escolares de la capital, aprovechando las vacaciones de verano. El consistorio va a informar a los afectados a través de la tarjeta censal y ha diseñado además ya el dispositivo de policía municipal para ese día, para el 23 de julio. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa y delegada de seguridad.
Se van a incluir más de 1.000 policías municipales. Es un dispositivo igual que en de León, el de ocasiones anteriores, para dar cobertura a los centros de voto. Se van a destinar unos 830 agentes, son aproximadamente algo más de 400 colegios y hay una pareja de policías municipales en cada uno de ellos, por lo tanto hablamos de unos 830 agentes.
La subida de los precios en España se modera. El dato adelantado del mes de junio deja el IPC por debajo del 2% interanual. Es la menor tasa desde el mes de abril de 2021 y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado la cifra para reivindicar la política económica de su ejecutivo.
El que España sea la primera de las principales economías europeas que ha visto reducir el precio del IPC o la evolución del IPC por debajo del 2%, yo creo que es una muy buena noticia.
La inflación ha contribuido a que los españoles tengan que ajustar su cesta de la compra. Gastaron casi un 3% más en 2022 por la subida de los precios, pero también a que se lo piensen dos veces antes de tirar comida a la basura. El desperdicio alimentario en nuestro país se redujo un 6% el año pasado, según el informe que ha presentado el ministro Luis Planas.
Y ha aumentado la conciencia en materia de desperdicio, no solo dentro de la casa, sino también fuera del hogar, llegando a mínimos históricos. Que el desperdicio total se reduce en un 6,2% respecto del año 2021, la cifra más baja desde la que tenemos registros. Se reduce sobre todo el desperdicio de productos sin utilizar, pero tenemos que mejorar la gestión de las sobras de recetas.
Son algunas noticias de este 29 de junio, pero hay más titulares con Enrique López. Aviso a los conductores, a partir del próximo lunes, uno de los principales enlaces de tráfico del norte de Madrid estará en obras.
Se trata del puente de la Avenida del Padre Huidobro a la altura del nudo de Puerta de Hierro. El Ayuntamiento de Madrid ha detectado riesgo de derrumbe y aprovechará los meses de verano para repararlo. Los trabajos afectan a 6 carriles de la Nacional 6 y aparte de la M30. La delegada de Obras, Paloma Martín, ofrece alternativas.
Recomendamos es que cojan rutas alternativas como la M40, la M50, o la carretera de Castilla, para evitar las máximas problemas y perjuicios posibles a los conductores.
Novedades sobre el caso Luis Lorenzo.
Al actor junto a su mujer se les acusa de envenenar a la tía de ella para quedarse con la herencia. Según el último informe forense encargado por el juez, no existen datos objetivos de intoxicación aguda por cadmio y magnesio, en contra de lo que afirmaba la autopsia, y sostiene que la falta de datos impide determinar la causa del fallecimiento.
Concluye el plazo que pone fin a las llamadas con fines comerciales.
Esas tan molestas que llegan en el momento menos apropiado, como la siesta. Las empresas deben buscar alternativas. En el Buenos Días de esta casa, Carmen Rodríguez, portavoz de ADECES, ha explicado qué podemos hacer para poner fin a esas llamadas.
El primer paso depende un poquito de nosotros, estar siempre muy atentos. Y después tenemos una serie de pasos, como es la lista Robinson, ponernos en contacto con el delegado de protección de datos y, en última instancia, denunciar ante la Agencia de Protección de Datos.
Los restos de Calderón de la Barca no están en la Iglesia de los Dolores de la capital.
Así lo ha confirmado una investigación que ha durado 4 años y en la que se ha utilizado un georradar. Los investigadores creen que parte de los huesos del dramaturgo están en la primera iglesia donde recibió sepultura, la iglesia de San Salvador, que fue derruida y ahora es un edificio en la calle Mayor 70. Después, sus restos fueron trasladados hasta en 5 ocasiones. Pablo Sánchez, profesor del CEU.
La mayor parte de los restos, aunque estuvieran en un estado de fragmentación intenso, se mantuvieron en el lugar originario y se colocó una redoma, una vasija de vidrio, con posiblemente el acta notarial o un testimonio de la exhumación. Y eso es lo que nos gustaría hallar, ¿no? Es decir, esa especie de cápsula del tiempo, ¿no?
Titular del deporte, José María Bonilla.
Desde las 2:30 de la tarde de ayer, los socios del Atlético de Madrid están votando en un referéndum vinculante si cambian el escudo actual por el anterior. Este referéndum estará abierto hasta mañana a las 2. El juez instructor ha propuesto al comité de competición un castigo de 5 partidos para Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid. De confirmarse la sanción, el uruguayo se perdería los partidos ante Athletic de Bilbao, Almería, Celta, Getafe y Real Sociedad correspondientes a las 5 primeras jornadas de Liga. Suiza será el rival de España sub-21 en los cuartos de final del europeo que se está jugando en Rumanía y la selección femenina juega esta tarde en Áviles, partido amistoso ante Panamá. Un partido, un encuentro que puede aclarar las jugadoras que no van a disputar el Mundial dentro de aproximadamente un mes. Habla Jorge Vilda.
Las decisiones todavía no están tomadas, es la lista más difícil de mi vida, sin duda, y bueno, lo han puesto muy difícil. Al final se decidirá por detalles, lo que han hecho durante la temporada, y luego pues estar también mirando lo que va a suceder, porque hasta 24 horas antes del primer partido oficial, pues puede haber algún cambio, que creo que es una ventaja.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Momento de asomarnos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se circula a esta hora? Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar dificultades en ambas direcciones y van a circular por la 3 en Rivas, Vacia, Madrid, a 6 a su paso por el Plantío y Majadahonda y también en la M40 en Coslada. Encontrarán ya también ya el tráfico en aumento en esta misma M40 en el tramo de Villaverde en dirección a la carretera de Andalucía en sentido 4, pero en el resto de carreteras de toda la comunidad se circula con total normalidad.
Vamos con la previsión meteorológica. Antonio López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia.
Vemos, por lo menos aquí a través de la ventana, en la ciudad de la imagen, que las ramas de los árboles, algo, se empiezan a mover.
Un vientecillo que viene desde el Atlántico, que se ha llevado la calima, también la nube de humo. Ya vemos los cielos un poquito más despejados y ese viento va a hacer de efecto escoba en las próximas horas y mañana notaremos los efectos, y es una bajada de temperaturas nocturnas y ambiente menos caluroso. Hoy de momento siguen activados los avisos amarillos por parte de AEMET. desde la 1 de la tarde a las 9 de la noche, con máximas entre 36 y 38 grados. Hoy todavía pegará fuerte el calor.
¿Y cómo despedimos ya mañana el mes de junio, entonces?
Pues mañana despedimos junio con ambiente más en sintonía. Ambiente moderadamente caluroso, máximas de 31-32, no hay que engañarse, va a seguir haciendo calor, pero desde luego un calor más llevadero, más soportable, con viento del norte, un viento fresco que es el que va a dejar el cielo muy azul y al menos va a reciclar ese aire recalentado que venimos arrastrando en los últimos días.
Llega un respiro, por lo menos. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Juanjo Ceballos en la técnica.
Noticias 14 horas. De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Norato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Norato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas.
Continúa en estado crítico la mujer apuñalada ayer en Móstoles. La Policía Nacional lo está investigando como un posible caso de violencia machista y ha detenido al excompañero sentimental de la víctima. Al parecer, las peleas entre ambos eran habituales. Ella le había denunciado por amenazas, aunque el sospechoso no tenía orden de alejamiento. Está previsto que pase a disposición judicial el próximo sábado. María Martínez de Mora.
La mujer de 36 años había denunciado al presunto agresor por amenazas hace menos de un mes. La Policía Nacional lo estaba buscando sin éxito porque, al parecer, el hombre habría cambiado de domicilio. Según fuentes policiales han confirmado a Onda Madrid, se trataba de una búsqueda policial, no de una orden de alejamiento. Ayer por la tarde, el hombre habría accedido supuestamente hasta el piso de la víctima en la calle Teruel, en Móstoles, y presuntamente la habría acuchillado varias veces en el abdomen y en el cuello. La policía local de Móstoles, alertados por el casero de la vivienda, fueron los encargados de mantener con vida a la mujer hasta que llegaron los servicios de emergencias y la trasladaron al 12 de octubre, en donde permanece en estado crítico. El alcalde de la localidad, Manuel Bautista, se ha mostrado profundamente consternado con lo ocurrido.
No puede volver a pasar. Esto hay que acabar con ellos. Voy a estar trabajando día a día en colaboración con las distintas instituciones para erradicar esta lacra en Móstoles y, por tanto, ayudar a erradicar esta lacra en todo nuestro país. No lo podemos consentir. También me gustaría aprovechar este momento para dar las gracias a la Policía Municipal por su excelente trabajo.
Fueron los agentes locales mostoleños los que lograron dar con el presunto agresor, que caminaba por la vía de servicio de la A5 en dirección Madrid. El próximo sábado pasará a disposición judicial.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido la coordinación de todos los servicios en la lucha contra la violencia de género en España y ha advertido contra quienes pretenden retroceder en ella.
Otros nos quieren llevar, ¿verdad?, cuando hablan de violencia de género, nos quieren llevar al tema de que es algo familiar, privado y de casa, ¿verdad?, como hace 20 años. Parece que últimamente estamos tirando para atrás en pocas semanas y parece que estamos 20, 30, 40 años atrás cuando yo empecé a ejercer la judicatura.
El municipio de Daganzo de Arriba vive hoy el primero de los tres días de luto oficial que el ayuntamiento ha decretado por el asesinato de una vecina. Su hijo y presunto agresor sigue ingresado en el Hospital Gregorio Marañón. La Policía Nacional ha desarticulado una banda de aluniceros especializados en robos con fuerza en naves y camiones. El grupo actuaba aquí, en la Comunidad de Madrid, pero también se desplazaba a otros puntos de España, como Toledo y Valencia, para cometer sus asaltos. En la operación han sido detenidas 5 personas. Se les imputan 50 delitos y el valor de lo que habían robado superaría los 3 millones de euros. Chema Moreno.
fueron detenidos a raíz de un robo que cometieron en octubre en Torrejón de Ardoz, en el que sustrajeron más de 1 millón de euros en teléfonos móviles. María Muñoz, portavoz de Policía Nacional.
Estos individuos utilizaron 5 vehículos robados de alta gama y gran cilindrada para acceder al interior de las instalaciones, forzando la puerta del muelle de carga y sustraer teléfonos móviles de marcas de prestigio valorados en más de 1,3 millones de euros. Una vez logrado el botín, abandonaron rápidamente el lugar, incendiando los vehículos utilizados tanto en las proximidades como en el municipio de Getafe.
Los detenidos adoptaban numerosas medidas de seguridad para dificultar la acción policial. Utilizaban vehículos alquilados con documentación falsa, les cambiaban la matrícula y no reducían su actividad únicamente a la Comunidad de Madrid. Tras identificar a los 5 conocidos delincuentes, entre los que se encontraba el niño Juan, un famoso alunicero, los agentes registraron 2 fincas en las que encontraron mercancía, vehículos robados, dinero en efectivo y otros materiales para cometer los delitos. En total, 50 centenar, entre los que destacan robos con fuerza, pertenencia a grupo criminal o falsedad documental. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Aviso a los conductores. A partir del próximo lunes, uno de los principales enlaces de tráfico del norte de Madrid estará en obras. El ayuntamiento ha detectado problemas estructurales en el puente de la avenida del Padre Huidobro, a la altura del nudo de Puerta de Hierro, y aprovechará los meses de verano para llevar a cabo los trabajos encaminados a solucionarlos. Esto va a conllevar cortes parciales hasta mediados del mes de septiembre. Julio César Cobos.
Las obras de este puente afectan a 6 carriles de la Nacional 6 y parte de la M30. Serán obras que se van a prolongar todo el verano, pero la rehabilitación de este puente es urgente, puesto que existe riesgo de derrumbe, según Paloma García Romero, delegada de obras.
Existen unas fisuras importantísimas y además una curvatura del propio puente que hace que el hormigón esté sumamente dañado y que corramos peligro pues de que la infraestructura se colapse y pueda haber hasta un derrumbe.
La rehabilitación costará 1,5 millones de euros. El ayuntamiento avisa que habrá rutas alternativas durante 2 meses y medio. Las opciones son la M40, la M50 y la carretera de Castilla, pero los cortes serán parciales y siempre habrá carriles disponibles.
Siempre van a ser cortes parciales, con lo cual siempre va a haber 3 carriles de salida y 2 carriles de entrada. Se dan por 3 fases, pero siempre va a haber este número de carriles. Cortamos también 2 carriles de la M30 en sentido norte, no en sentido sur, que va a estar siempre abierto, para poner una hilera de 5 pilares que sujeten también el puente.
Las fisuras que han aparecido en el hormigón han sido provocadas por el agua y la obra es urgente para proteger un puente de 63 metros de largo que se está curvando.
Va a haber una impermeabilización total del puente con unos hormigones especiales para evitar que entre agua, porque lo que ha generado daños al hormigón del puente ha sido el agua que ha entrado por dentro del propio hormigón y el propio puente, que ha hecho que las fisuras cada vez sean más importantes.
Por aquí pasan hasta 4.500 vehículos en una hora.
Y los conductores de esos vehículos ya se van mentalizando.
Bueno, pues va a ser malo, pero no hay nada que pueda hacer, ¿no?
Si las obras son para mejorar el tráfico y el acceso a Madrid, no me parece mal.
Pues hombre, me imagino que no lo harán para fastidiar, ¿no?
Joder, pues nos vamos a salir a una aquí que no vea, porque con las calores y metido en el coche...
Pues habrá que buscar vías alternativas.
Lo que suelo tardar 20 minutos, pues me tardaré 40 minutos o más.
Por donde nos manden tocará ir.
Los que también se van a tener que armar de paciencia son los madrileños que mañana cojan el coche para iniciar sus vacaciones, porque arranca la primera operación salida del verano. La Dirección General de Tráfico espera cerca de 19 millones de desplazamientos en las carreteras de la región durante este verano y, como decimos, este fin de semana ya se va a notar en esas vías. Raquel Ruiz.
Sí, así es. Primer refuerzo de seguridad con 200 agentes este fin de semana y con el objetivo de alcanzar 0 víctimas en las carreteras durante los meses de verano. Como primera medida, además, y con el fin de evitar atropellos, a partir del 1 de julio se elimina la obligación del uso de triángulos. Cristóbal Cremades es el jefe provincial de tráfico.
Si tienen ya la señal V16, que la pongan, y si no la tienen, que no la pongan, que se queden en el coche, o si están en el margen derecho, que salgan fuera de la calzada. Es mucho más seguro no transitar por esas vías a las que se va a altas velocidades que transitar por ellas para poner un triángulo.
En lo que llevamos de año, las carreteras madrileñas nos dejan 36 víctimas, 5 más que en el mismo periodo del 2022, con un cambio de patrón que explica el delegado de Gobierno, Francisco Martín.
Los accidentes se producen fundamentalmente por la noche, con un cambio de patrón respecto a ejercicios anteriores, por lo que es importante extremar la precaución en estos horarios también, y afectan también mucho más a los hombres que a las mujeres.
La velocidad y las distracciones siguen siendo las principales causas de siniestralidad. Desde la DGT se pide prudencia y además se recuerda que durante estos meses se reforzarán los controles de alcoholemia en las carreteras.
2:20.
Noticias 14 horas.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Agustín Jiménez.
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid va a aprovechar las vacaciones escolares, como cada año, para hacer obras en los colegios de la ciudad. Esos trabajos van a coincidir esta vez con la celebración de las elecciones generales del 23 de julio y entre los centros afectados hay 31 colegios electorales que no van a poder realizar esa función. Los vecinos censados allí, por tanto, van a tener que votar en otros. Mar García Cibeles, el Ayuntamiento ha preparado ya una campaña para informar a los afectados.
Publicidad, buzoneo, información en el 010 para los 162.000 madrileños que el 23 de julio cambian su lugar de votación. Son 17 los distritos afectados, es un 6,8% del censo, 77.000 domicilios. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Ha sido necesario cambiar de colegio a 174 secciones que conforman 233 mesas en un total de 31 colegios electorales que van a dejar de utilizar para esta finalidad en esta fecha del 23 de julio.
Las obras en colegios públicos de la capital son las que obligan a cambiar este lugar de votación. El operativo que despliega el Ayuntamiento el próximo 23 de julio incluye más de 1.000 policías municipales. Es el mismo que en otras ocasiones y hay además 38 unidades de SAMUR.
Se van a incluir más de 1.000 policías municipales. Es un dispositivo igual que en de León, el de ocasiones anteriores. Para dar cobertura a los centros de voto se van a destinar unos 830 agentes. Son aproximadamente algo más de 400 colegios y hay una pareja de policías municipales en cada uno de ellos. Por lo tanto, hablamos de unos 830 agentes.
Estas elecciones contarán en la ciudad de Madrid con un total de 2.366.923 electores. Van a votar en 416 colegios electorales.
El nuevo ejecutivo de la ciudad de Madrid sigue trabajando en los últimos remates de su nueva estructura con 240.000 euros de ahorro. Mar, la Junta de Gobierno ha aprobado hoy ese esqueleto.
El Gobierno de Almeida reduce cargos políticos o menos áreas de gobierno, menos estructura y más ahorro. Es lo que defiende y cuantifica así la portavoz Inmaculada Sanz.
Se va a producir una disminución en puestos políticos y directivos con un ahorro de 224.000 euros. Este nuevo modelo organizativo va a lograr, además, mayor coherencia, mayor coordinación de la gestión.
Almeida ahorra esos 224.000 euros. Con un gobierno más reducido, se crean nuevas direcciones generales para SAMUR, Protección Civil y otra para bomberos. Hay más novedades. Una dirección general específica de familia e infancia o añadir la soledad no deseada a otra dirección que ya existe, la Dirección General de Mayores. Los fondos europeos dependen de Hacienda, la gestión de calle 30 va a recaer en el área de obras y equipamientos y el Plan General de Ordenación Urbana, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, tendrá una oficina propia. De nombres concretos no se ha hablado, por ejemplo, se desconoce aún el destino del anterior responsable de familias, es de Ciudadanos, José Aniorte, con quien Almeida ha asegurado que cuenta.
Esta mañana se ha celebrado la primera reunión en esta nueva legislatura de la Mesa de la Asamblea de Madrid. Toca organizar los trabajos del Parlamento madrileño y lo primero, Un pleno que ya tiene fecha, Begoña Alarcón.
Sí, el jueves 13 de julio es la fecha tope que establece el reglamento, un mes como máximo desde que se constituyó la Asamblea de Madrid, y es por tanto es el día que ha elegido hoy la mesa para la celebración del primer pleno de la legislatura. Un pleno de carácter ordinario, pero nada más que de trámite, con dos asuntos en el orden del día: la designación de los senadores autonómicos y la diputación permanente, el órgano que rige la Asamblea en los momentos en que no está plenamente operativa. Diego Cruz es el vicepresidente tercero de la mesa.
Es un pleno que tiene que cubrir esa tramitación, que es la elección de los senadores, que es muy importante por otra parte, ¿no? Y la diputación permanente, que también es un órgano de funcionamiento ordinario de la Asamblea.
Se están produciendo episodios puntuales en lo que...
La de hoy ha sido la primera reunión de la mesa para revisar anuncios pendientes y tomar otras decisiones como el nombre y número de comisiones o las iniciativas cortas que corresponden a cada grupo parlamentario, propuestas que se enviarán a la próxima Junta de Portavoces para su validación.
Ecologistas en Acción alerta que desde el pasado 23 de junio, hasta ayer, coincidiendo con la primera ola de calor del verano que estamos a punto de despedir, en la Comunidad de Madrid se ha superado hasta en 100 ocasiones el umbral de información por ozono. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Bárcena, que es coordinador del área de contaminación atmosférica de Ecologistas en Acción. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué puntos hablamos de Madrid capital en un primer momento? ¿En qué puntos de Madrid capital se han registrado los mayores niveles?
Bueno, pues se han registrado superaciones del umbral de información a la población en 12 de las 13 estaciones que lo miden, es decir, que es en toda la ciudad. La que ha quedado fuera es Villaverde, por los pelos, se ha quedado en 177, no ha llegado a 180, y todas las demás lo han superado ampliamente. O sea que es un problema de toda la ciudad y de buena parte de la Comunidad de Madrid.
Eso le iba a preguntar ahora, que fuera de la capital, ¿en qué municipios de la región ha despuntado más esa subida?
Bueno, pues lo mismo, en 15 de las 24 estaciones que hay en la comunidad, y bueno, pues ha tocado en todos, en el norte, en el sur, en la Comunidad de Madrid ha habido 55 superaciones, o sea que está repartido por todo.
¿Prevén que esta situación, ya nos ha dicho nuestro compañero Antonio López al inicio de este informativo, que bueno, empieza a entrar una corriente de aire que podría mover un poquito este calor sofocante que hemos tenido, pero no sé si ustedes desde Ecologistas en Acción creen que estos niveles podrían seguir altos durante más días?
Bueno, pues habrá que irlo viendo, pero la cuestión es que la meteorología no la podemos controlar, pues como vaya, y tampoco hacemos nada por limitar las emisiones, así que estamos un poco al albur pues del tiempo que haga.
¿Y desde las administraciones creen que se están adoptando las medidas necesarias o que se debería aplicar algún protocolo específico?
Pues, a ver, este valor se llama, o este límite se llama umbral de información a la población. Por lo tanto, las administraciones están obligadas a informar a la población, pero nos tememos que prácticamente nadie se ha enterado. No sé si a los medios de comunicación os ha llegado alguna información por parte de los poderes públicos de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de Madrid de que estábamos ante esta ola. Como hemos visto que nadie estaba diciendo nada, pues bueno, hemos sacado este comunicado diciendo que hemos tenido 100 superaciones de un umbral que exigiría que se avisara a la población, y llevamos una semana con esto.
Pues,
por supuesto, además de informar, habría que hacer alguna cosa para tratar de mitigarlo, como se hace en el Ayuntamiento de París o en el Ayuntamiento de Valladolid. O sea que estas cosas en algunos sitios se hacen. Aquí, de momento, pues no.
Si me permite, señor Bárcena, le hemos preguntado precisamente por esas medidas a la vicealcaldesa de Madrid, a Inmaculada Sanz, y le voy a pedir que escuche cuál ha sido su respuesta.
Se están produciendo episodios puntuales en lo que tiene que ver con estos niveles de superación de ozono, y ya digo, tiene muchísimo que ver con las condiciones climatológicas de calor y de ausencia de viento, y que puntualmente se van a seguir produciendo, sin duda. SMS es a la población más afectada, la página web del Ayuntamiento de Madrid, la aplicación de calidad del aire. También la comunicación a 300 informadores clave, como son sanitarios, centros deportivos, asociaciones de mayores. En fin, todo el protocolo que está establecido de información se ha hecho cada vez que se ha producido una superación de este tipo.
¿Le parecen suficientes esas explicaciones, señor Bárcena?
Hombre, pues claro que no, porque esto de los SMS tienes que estar registrado en la web de la del Ayuntamiento de Madrid, en este caso, para que te lleguen. Si no estás registrado, yo no sé cuántos registros tienen. Pero vamos, es evidente que de este episodio la gran mayoría de la población no se ha enterado, los medios de comunicación no habéis estado diciendo, pues porque tampoco os han informado. Entonces, es claro que no se ha hecho. Y el Ayuntamiento nos tiene demostrado que cuando quiere hacer una campaña sobre calidad del aire, la hace. Porque hace poco todo el mundo sí se ha enterado que Madrid por fin puede respirar porque han cumplido por los pelos un valor límite de dióxido de nitrógeno hace poco y hemos tenido anuncios en todo tipo de medios, etcétera. Entonces, cuando quieren lo hacen y cuando no, pues no.
Pues ahí queda la opinión de Juan Bárcena, coordinador del área de contaminación atmosférica de Ecologistas en Acción. Muchas gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid.
Gracias a vosotras.
Y antes de hacer antes de seguir con el relato de la actualidad en la región, tenemos una última hora. La mujer apuñalada ayer en Móstoles presuntamente por su expareja y que estaba ingresada en el hospital 12 de octubre ha fallecido, según acabamos de conocer.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ven a correr los 10 kilómetros más refrescantes del verano el próximo 16 de julio. Si tienes 14 años o más, apúntate a la Nelson Mandela Race y disfruta corriendo de las calles de Madrid. Consigue tu dorsal en www.nelsonmandelarace.org. Recuerda, 16 de julio, Nelson Mandela Race. Patrocina Castellana Properties. Organiza AD Maratón.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Ser
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, a ver qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto.
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Tenemos novedades sobre los debates electorales de las elecciones del 23 de julio. Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz han acordado debatir en Radio Televisión Española el día 19 de julio. Además, PSOE, Vox, Sumar, Esquerra, Bildu y el PNV también han pactado celebrar un debate con sus portavoces el día 13. La cadena pública mantiene la invitación al líder del Partido Popular y candidato a esos comicios, Alberto Núñez Feijóo. Mientras, Partido Popular y Vox mantienen su tira y afloja en la búsqueda de acuerdos de gobierno. Santiago Abascal desliga el pacto con los de Alberto Núñez Feijóo en Baleares de sus alianzas en otras regiones, como Aragón o la Comunidad Valenciana. Los partidos políticos también piensan ya en otros pactos, los que pueden llegar tras los comicios de julio. Bildu está convencida de que junto al independentismo catalán serán decisivos en la próxima legislatura. Noelia Ontoria.
Con distintas fórmulas y por caminos diferentes se van cerrando acuerdos en las comunidades. En Cantabria hoy se está celebrando la sesión de investidura para que el PP se haga con la presidencia gracias al acuerdo con el partido de Miguel Ángel Revilla para evitar así a Vox. En Baleares, ayer por la tarde, el PP de Marga Pruens llegó a un acuerdo con Vox para que den su abstención sin entrar en el Ejecutivo, pero a cambio de firmar un programa que incluye derogar la ley trans y cuestionar el derecho a la eutanasia. La fórmula, sin embargo, no servirá para llegar a pactos en Extremadura. Extremadura y en Murcia, advierte el presidente de Vox, Santiago Abascal.
Lo que ha servido para Baleares no va a servir de ninguna manera para esas comunidades.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que hay que facilitar el gobierno del cambio en Extremadura, pero que lo debe cerrar con autonomía María Guardiola, y volvía a echar la culpa de los pactos postelectorales al PSOE.
Si hubiésemos aceptado la propuesta que reiteré durante un año continuado de que el Partido Socialista y el Partido Popular pactásemos que se dejase gobernar a la lista más votada, hoy no necesitaríamos pactos de gobierno con nadie.
De cara a las generales, el PSOE no se esconde y aseguran que contarán con los votos de todos los que quieran hacer avanzar a España. Lo afirmaba Patxi López en Televisión Española. La candidata de Bildu, Merche Izpurua, asegura que serán determinantes.
Buscaremos acuerdos con todos aquellos que apoyan las políticas que nos permiten avanzar, que permiten proteger a la ciudadanía en medio de una crisis.
Creo que el bipartidismo ya no es la única realidad y yo creo que quienes vamos a ser otra vez decisivos y determinantes vamos a ser estas fuerzas, las independentistas.
Y cree que el PNV no dudará en apoyar un ejecutivo de Feijóo si sus votos son necesarios.
El presidente del gobierno y el líder del Partido Popular han coincidido hoy en Bruselas, en plena precampaña. Pedro Sánchez está participando en el último Consejo Europeo previo a que España asuma la presidencia de turno de la Unión Europea. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha intervenido en el encuentro de líderes del Partido Popular Europeo. Reuniones con la mirada puesta en las elecciones del 23 de julio. Flor Carazo.
El presidente Pedro Sánchez ha asegurado que la política europea en nuestro país es una política de Estado. El jefe del Ejecutivo ha ensalzado también su política económica y ha asegurado que es la adecuada.
Aquí se está planteando derogar aquello que funciona. Y si la economía española, en plena guerra en Ucrania, va como una moto, creo que lo sensato, lo que nos aporta el sentido común, es no derogar aquello que funciona.
Alberto Núñez Feijóo ha abogado por replantear el plan de recuperación y resiliencia porque considera que la ejecución de los fondos europeos no funciona. Por si hay cambio de gobierno, el líder del PP ha consolidado un grupo de trabajo formado por personas que conocen las instituciones europeas para preparar la presidencia española de la Unión Europea.
Vamos a seguir trabajando a pesar del silencio atronador y de la falta de transparencia del gobierno español en el ámbito de nuestras responsabilidades ante la eventualidad de tener que presidir el Consejo Europeo a partir del mes de agosto-septiembre.
Feijóo ha censurado al gobierno por no informarle sobre la presidencia española de la Unión Europea y por criticar a su partido en las instituciones europeas.
Los líderes de los 27 tienen por delante dos días en los que los debates se van a centrar sobre todo en Ucrania y en la política migratoria común. Los estados tratarán de dar a Kiev compromisos de seguridad frente a Rusia, especialmente tras los últimos acontecimientos. Bruselas, María García Zornoza, buenas tardes.
Buenas tardes. Los 27 líderes de Estado y de Gobierno están ya en el edificio del Consejo Europeo para iniciar dos días de cumbre europea. La cita está marcada de nuevo por la guerra en Ucrania. El objetivo es reafirmar el apoyo a Kiev. De hecho, el presidente Volodymyr Zelensky, que es ya un habitual en estos encuentros, participará por videoconferencia. El elefante en la habitación es, como reconocen fuentes comunitarias, el último acontecimiento en Rusia con esa revuelta del grupo de mercenarios Wagner. El presidente Pedro Sánchez llega a pocos días del inicio de la presidencia española de la Unión Europea. Lo escuchamos.
El 1 de julio, el próximo sábado, iniciamos la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea y lo hacemos con una enorme ambición y también con una enorme gratitud.
Los 27 tratarán en la jornada de hoy también de aplacar sus divisiones en materia migratoria, pero Hungría y Polonia no lo van a poner fácil porque llegan dispuestos a dar la batalla con su oposición ferviente al reciente plan acordado por la Unión Europea sobre el reparto de refugiados.
Aquí en Madrid, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha presentado ante los embajadores de la Unión Europea las perspectivas de la presidencia española del Consejo, que, como hemos escuchado, nuestro país va a asumir el próximo sábado.
Está esperando a una España que, conjuntamente con los otros 26 miembros, aborde con decisión y con ambición los grandes retos de nuestro tiempo, que impulse el progreso social y económico como única manera de ganar el futuro para Europa. Y asumimos la responsabilidad de esta presidencia conscientes de que nuestro éxito es el éxito de todos los europeos.
Abrimos página económica. La inflación interanual se modera en España. Según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC adelantado del mes de junio fue del 1,9%. Desde el mes de abril de 2021 no veíamos una cifra inferior al 2. El problema sigue estando en la inflación subyacente, la que no incluye la energía ni los alimentos frescos, que continúa rondando el 6%, Eva Prat.
Hacía 27 meses que no veíamos una inflación parecida, por debajo del 2%. Los precios han descendido respecto a mayo más de un punto y en su tasa anual están en ese 1,9% gracias al menor incremento del coste de los alimentos, carburantes y electricidad. Además, la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni productos energéticos ni alimentos no elaborados, también se ha contenido dos décimas hasta el 5,9%. Unos datos que nos hacen destacar positivamente en Europa, según decía la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Confirma que España es la primera gran economía europea en la que la inflación ha caído por debajo del 2%. La tasa de variación interanual está en el 1,9%, incluso baja al 1,6% en el IPC armonizado con Europa, y ese es el dato más bajo desde abril de 2021.
Fue a partir de entonces cuando la inflación inició una senda de escalada acentuada por la guerra en Ucrania, que dejó en julio del año pasado una subida del 10,8%. Los analistas llaman a la cautela porque la inflación, advierten, aunque se modera, seguirá siendo alta. Leopoldo Torralba, economista jefe adjunto de Arcano Research.
Hay un espejismo por el efecto base, que se llama. Ha sido especialmente baja en este mes porque fue especialmente alta el año anterior, en este mismo mes. En la medida que este efecto base se va a ir normalizando, pues esta inflación general va a volver a acelerarse. Va a acabar cerca de los niveles del 4-5% a final de año.
Los datos definitivos del IPC de junio se publicarán el próximo 12 de julio.
El aumento de los precios se está reflejando en la cesta de la compra, se lo hemos contado en muchas ocasiones, pero también en la cantidad de alimentos que los españoles desperdician, que se ha reducido un 6% en 2022 comparándolo con el año anterior. La inflación hace que se perciba más el valor de lo que comemos y bebemos, aunque todavía son muchos los kilos de alimentos que acaban en la basura. Paloma Nolasco.
Bastante, es algo más de 23 millones de kilos a la semana, o lo que es lo mismo, más de 1.200 millones en un año, el 2022. 12 millones de hogares continuaron tirando alimentos a la basura. Es la cara a la cruz que uno de cada tres no desperdició ni rastro. La subida de los precios es la causa, y para el ministro de Agricultura, Luis Planas, también que hay mayor conciencia social en el sentido de tener claro que los alimentos más caros son los que se tiran a la basura.
El desperdicio total se reduce en un 6,2% respecto del año 2021, la cifra más baja desde la que tenemos registros. Se reduce sobre todo el desperdicio de productos sin utilizar, pero tenemos que mejorar la gestión de las sobras de recetas.
Eso en casa, fuera también se reduce el desperdicio, en concreto un 11%. De hecho, más de la mitad de los consumidores no deja nada de nada en el plato cuando va a un restaurante. En cuanto al gasto en alimentación, este aumenta en comparación con 2021, pero la cantidad de lo que compramos es menor. Es decir, necesitamos más dinero para ir a la compra, pero echamos menos productos en el carrito.
El gasto se incrementa en un 2,7% hasta los 107.780 millones de euros, por la recuperación del consumo fuera de casa y también por el incremento de precios. El volumen total consumido se reduce en un 7,1%.
Y más conclusiones. El súper es el lugar preferido por la mitad de los ciudadanos para hacer la compra. Crece un 6% el consumo extradoméstico y de media al año cada español se gasta en alimentación fuera de casa casi 1.000 euros. Además, se mantienen los pedidos para llevar o a domicilio. Cada vez tenemos menos tiempo para cocinar y los platos a la plancha son los preferidos.
La inflación no va a enturbiar las buenas perspectivas de los hoteleros españoles para este verano. Prevén que la ocupación supere el 80% con el que ya cerraron el año pasado. Las cadenas tienen vendida a estas alturas más de la mitad de su cartera para esta temporada y a día de hoy se han superado las cifras del año 2019, tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Al turismo español le está beneficiando que la inflación en el resto de países europeos sea mayor. El próximo sábado se pone precisamente en marcha la operación verano, coincidiendo con el inicio, con esa primera operación salida de las vacaciones. Es el dispositivo con el que se refuerza la seguridad en los destinos turísticos de nuestro país durante la época estival. El ministro del Interior lo ha presentado en Málaga y ha destacado que las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil van a alcanzar durante este verano su máximo histórico, con 156.400 agentes. Javi Corbo.
Sí, la plantilla de Policía Nacional va a superar los 74.000 agentes, mientras que la Guardia Civil rozará los 82.000 efectivos. Más allá de este dato, Grande Marlaska ha querido incidir en el crecimiento de ambas plantillas durante los últimos años.
El número máximo de efectivos en toda la historia, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil. Os he dicho el número de 156.453, pero es que cuando llegamos al gobierno en junio de 2018, el número de efectivos era de 142.000, es decir, más de 14.000 agentes netos, o sea, ahí se quitan los jubilados, todo neto.
De ellos, alrededor de 45.000 agentes van a formar parte este año de ese dispositivo especial de verano que se planifica teniendo en cuenta las zonas y los posibles delitos que pudieran cometerse.
¿Dónde están, dónde se encuentran los lugares, por así decirlo, donde los delitos y determinados delitos se pueden cometer razonablemente? Para eso están nuestros servicios de información y nuestra inteligencia al respecto, para adoptar las medidas necesarias y tener más gente o más agentes en la calle, en determinados lugares o en circunstancias, para prevenir y evitar el delito.
Se aumenta la vigilancia y el control en vías de comunicación, hoteles, playas y en todos aquellos eventos que suponen una importante concentración de personas.
Hoy se cumple el plazo que pone fin a las llamadas con fines comerciales no autorizadas. La Ley General de Telecomunicaciones, que se aprobó en julio del año pasado, daba un margen de un año a las empresas para buscar otras alternativas publicitarias. Carmen Rodríguez, portavoz de la Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales, ha explicado en el Buenos Días de Madrid de Eli del Valle cuáles son las herramientas que podemos utilizar para evitar que estas empresas nos llamen.
El primer paso depende un poquito de nosotros, estar siempre muy atentos. Y después tenemos una serie de pasos, como es la lista Robinson, ponernos en contacto con el delegado de protección de datos y, en última instancia, denunciar ante la Agencia de Protección de Datos.
El Tribunal Supremo ha anulado la condena a un hombre que pasó 15 años en la cárcel tras ser confundido con un violador. En 2006 fue puesto en libertad condicional tras cumplir las 3/4 partes de su condena. Y ahora el alto tribunal estima un recurso basado en nuevos elementos de pruebas que no se corresponden con el condenado. Lupe Ortiz.
Estuvo 15 años en la cárcel, pero él no era el violador. Ahora Ahmed Tomuji ve cómo el Supremo ha anulado esa sentencia que se dictó en 1992. Lo hizo un tribunal en la Audiencia de Barcelona que presidió la hoy ministra de Defensa, Margarita Robles. Había un informe pericial que exculpaba a Tomuji, que recogía que el semen hallado en la prenda de la víctima no era suyo. Ese informe no llegó al tribunal porque los peritos no comparecieron para declarar y nunca se les volvió a citar. Así las cosas, fue condenado a 24 años de prisión. La revisión de este caso ha llevado al alto tribunal, al Supremo, a anular esa condena. Ahora se abre una vía para que Tomuji reclame indemnizaciones por el daño sufrido. Difícil cuantificar cuánto valen 15 años de libertad los que ha pasado en la cárcel una persona que era inocente.
Repasamos otras noticias en formato breve con Marian González. Sanidad oferta 11.600 plazas de formación especializada para 2024.
Las pruebas de acceso se realizarán el 20 de enero de 2024 con el fin de que a finales de abril se pueda hacer la selección de estas plazas. Entre estas, 8.700 corresponden a médicos residentes internos y a la atención primaria. El resto de plazas serán para los enfermeros internos residentes.
Le estafan 170.000 euros haciéndose pasar por el actor Brad.
La víctima es una mujer de Granada que creía tener una relación de pareja con el actor. El estafador enviaba fotografías de sus supuestas asistencias a los estrenos e incluso fotomontajes con mensajes dirigidos directamente a ella. También le prometió venir a España y rodar una película juntos a cambio del envío de distintas cantidades de dinero para hacer frente a los gastos derivados de estas actividades.
El gobierno de Francia blinda París para evitar que se repitan los disturbios tras la muerte de un joven por disparos de la policía. policía.
El presidente Emmanuel Macron ha convocado una reunión de crisis y ha denunciado las violencias injustificables. A partir de esta noche se va a desplegar 40.000 agentes policiales en todo el país, 5.000 de ellos en la región parisina. En total han sido detenidas 180 personas.
Noticias 14 horas.
En Onda Madrid.
Se ha convertido en algo habitual en la sierra madrileña, sobre todo en la época de verano. Los jabalíes invaden las urbanizaciones con el peligro que conlleva tanto para el animal como para los vecinos. El municipio de Galapagar ha sido el afectado en los últimos días y se ha propuesto intensificar las medidas de prevención. Tony Dacuña.
El pasado viernes tuvieron que capturar a una hembra y dos rayones en la zona de Molino de la Navata, cerca de la estación de tren de Galapagar. Saben que no es un hecho aislado y por ello, desde el ayuntamiento, se encuentran trabajando para que no ocurra de nuevo. Lo explica Carmen González, edil de Sanidad y Salud Pública.
Estamos intentando mantener a raya la proliferación de jabalís, puesto que pueden causar peligros de accidente de tráfico. Entonces, tenemos una empresa que vigila esta situación y, bueno, pues en ello estamos.
Además, desde el consistorio han lanzado una serie de recomendaciones para los vecinos que viven en las zonas afectadas.
Hay que evitar acumulación de basuras orgánicas que pueden atraer a los animales. Llevar a los perros atados con correa en zonas que hubiera peligro de que pudieran estar. Y avisar a la policía local siempre en caso de ver a algún jabalí.
Los motivos detrás del aumento de la población de jabalíes son, entre otros, la falta de depredadores naturales y la desaparición de las actividades agrarias y ganaderas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271 91 512 8271.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Noticias 14 horas. En Onda Madrid.
A las 2:51 llega nuestra habitual cita con la cultura y con Isabel García Regadera. Buenas tardes, Isa.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Galería de las Colecciones Reales abre sus puertas en lo que se considera el acontecimiento cultural y museístico más importante en España en la última década. Un espacio de 40.000 metros cuadrados en el que podemos ver 5 siglos de historia del arte de este país a través de lo que coleccionaban los reyes, con obras, pues entre otros, del Greco, Caravaggio, Velázquez, Goya o Bernini. En un edificio que además ha recibido 10 premios de arquitectura. Está entre la Catedral de la Almudena y el Palacio Real de Madrid y, bueno, se ha inaugurado con una exposición de 650 piezas. Tal es la expectación, Elia, que ya se han agotado las casi 10.000 entradas gratuitas para las 4 jornadas de puertas abiertas. Una de ellas será hoy, 29 de junio, y las siguientes serán los días 5, 6 y 7 de julio. A partir del 8 de julio, la galería abrirá de 10 de la mañana a 8 de la tarde y la entrada general costará 14 euros. Ya hemos dicho que hoy es 29 de junio, pues tal día como hoy, en 2003, fallecía a los 96 años la actriz Katharine Hepburn con una inigualable carrera que le reportó 3 premios Oscar. Para recordarla y homenajearla, la otra sala clásicos en esta casa, en Telemadrid, la otra de Telemadrid, emite mañana viernes un programa especial desde las 10 de la noche con la película Adivina quién viene esta noche y el drama de Tennessee Williams, De repente, El último verano, junto a Elizabeth Taylor y Montgomery Clift. Aquí les escuchamos a los tres en esta película. 20 años de nuestro adiós a Katharine Hepburn, cuando todavía tenemos muy reciente la despedida a Carmen Sevilla en la más estricta intimidad por deseo expreso de su familia, pero a ambas las recordaremos siempre, en buena medida, gracias al cine. Y huella también deja el cine de Garci. Ahora una exposición repasa la carrera y la vida del polifacético José Luis Garci cuando se cumplen 40 años del Oscar por su película Volver a empezar.
Y buena es... ¡Volver a empezar!
Así se anunciaba el premio y así iniciaba Garci su agradecimiento por el Oscar en 1983.
All my life, since I was a kid, I have dreamed of this moment.
Pues sueños que se han hecho realidad, como volvía a insistir el cineasta en la presentación de esta muestra.
¿Quieres que lo diga en inglés? Para acabar el discurso como aquel de All My Life, y que estoy, la verdad, descolocado, pero contento, sorprendido y halagado, pero un poco perplejo.
En la Sala Sur del Centro Cultural Conde Duque es donde podemos ver desde hoy mismo este recorrido por la vida y obra del polifacético cineasta Garcine, 40 años del primer Oscar a una película en lengua española, donde se exhiben, entre otras piezas, ese dorado Oscar, además de documentos, fotografías o claquetas. Podrá visitarse en Conde Duque hasta el 16 de octubre. Festinal, el tradicional cine de verano de Madrid, que regresa hoy al Parque de la Bombilla, lo hace precisamente con un homenaje a los Goya y a los Oscar. Esta temporada, la número 39 de Festinal, finalizará el próximo 3 de septiembre y hoy arranca con las películas Cinco Lobitos y Todo a la Vez en todas partes. También se inaugura hoy Cibeles de Cine. El cine de verano de la Galería de Cristal del Palacio Cibeles, actual Centro, que hasta el 14 de septiembre ofrecerá una cuidada programación compuesta por más de 70 películas, entre las que veremos desde grandes clásicos a títulos de culto, películas para toda la familia, cine independiente y de autor, o los últimos éxitos de la temporada. Jesús Mateos es el organizador de Cibeles de Cine.
La gran novedad de este año es el homenaje al icónico estudio de Hollywood, Warner Bros., y por este motivo se proyectará un ciclo especial con películas que han engrandecido la historia del cine, como Casablanca, Cantando bajo la lluvia, Blade Runner o 2001, Una odisea del espacio.
Esta noche se proyecta Casablanca, todo un clásico, y durante todo el verano tendremos cine para todos los gustos y todas las edades en Centro, con espacio también para disfrutar del ocio con otras propuestas.
Las proyecciones son a las 10 de la noche, pero la zona de bar y de exposición abre a las 8. Se puede encontrar más información y la venta de entradas en la web cibelesdecine.com.
Y del cine nos vamos a la música. Le deseamos una rápida mejoría a Madonna, que se ha visto obligada a cancelar su gira, que incluía dos conciertos en España, en Barcelona, el próximo mes de noviembre. La cantante ha sido hospitalizada como consecuencia de una infección bacteriana grave. El que continúa su gira con éxito es Alejandro Sanz. Alejandro Sanz actúa esta noche en Madrid, en el Wizzing Center, a las 9:30. Y hoy también, en las noches del Botánico, tenemos a la gran musa del afterpunk, Siouxsie.
Así como escribí esta canción, yo mismo me lo escribo, siempre positivo.
Pues así, con la música de Siouxsie, Elia, le ponemos el brochecito. Con este trío de ases cerramos la información cultural. Fíjate, Madonna, Alejandro Sanz y Siouxsie.
Ahí es nada, gracias Isa. Llegamos así a las 2:57, recta final de este informativo que aprovechamos para actualizar y repasar lo más destacado con Enrique López, empezando por esa última hora que les hemos contado hace unos minutos. Ha muerto la mujer de 36 años apuñalada ayer por su expareja en Móstoles.
De confirmarse, sería la segunda víctima de violencia de género en Móstoles en menos de 2 meses. El hombre no tenía orden de alejamiento, pero sí antecedentes por maltrato. El ministro del Interior, Fernández Grández Marlaska, recuerda que no es necesario denunciar para que las autoridades actúen.
Para proteger a las víctimas no hace falta denuncia de las mínimas para que actúen las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es un delito público y no hace falta la denuncia. Lo importante es estar con las víctimas y darles la seguridad, la confianza y la protección necesaria.
Golpe a una banda histórica de 5 aluniceros en Madrid.
Liderada por el Niño Juan, un viejo conocido de la policía, se les atribuyen 50 asaltos a camiones y naves en nuestra región y otros puntos de España. Entre sus golpes está el robo de un cargamento de teléfonos móviles en Torrejón de Ardoz, valorado en más de 1 millón de euros, portavoz de la Policía Nacional.
Sustraen una gran cantidad de teléfonos móviles de grandes marcas por un importe aproximado de 1,5 millones de euros. Para ello utilizan 5 vehículos de alta gama y abandonan los vehículos en las proximidades y en la localidad de Getafe, donde los queman. Viran al robo de camiones, que les supone un menor riesgo y una mayor cuantía económica. Y a finales de la semana pasada procedemos a la detención de 4 de ellos y a principios de esta del último.
Aviso a los conductores, a partir del próximo lunes, uno de los principales enlaces de tráfico del norte de Madrid estará en obras.
Se trata del puente de la avenida del Padre Huidobro, a la altura del nudo de Puerta de Hierro. El Ayuntamiento de Madrid ha detectado riesgo de derrumbe y aprovechará el verano para repararlo. Los trabajos afectan a 6 carriles de la Nacional 6, parte de la M30. La delegada de obras, Paloma Martín, ofrece alternativas.
Recomendamos es que cojan rutas alternativas como la M40, la M50 o la carretera de Castilla, para evitar las máximas problemas y perjuicios posibles a los conductores.
162.000 electores de Madrid capital van a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales en un colegio diferente al habitual.
El motivo son las obras que el ayuntamiento está realizando en los centros escolares de la capital. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de seguridad.
Se van a incluir más de 1.000 policías municipales. Es un dispositivo igual que en el de ocasiones anteriores para dar cobertura a los centros de voto. Se van a destinar unos 830 agentes. Son aproximadamente algo más de 400 colegios y hay una pareja de policías municipales en cada uno de ellos. Por lo tanto, hablamos de unos 830 agentes.
Terminamos. Se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Que pasen una feliz tarde.